Vamos a leer, hermanos, la palabra del Señor en Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8, del 1 al 10. Dice la Biblia: en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviare en ayuna a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos y los bendijo. Y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron y recogieron los pedazos que habían sobrado, 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Padre, gracias por tu palabra en esta hora. Estamos aquí para estudiarla y te suplicamos que tú nos guíes y nos ayudes con tu Espíritu Santo. Háblanos en esta noche, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a continuar con el estudio del Evangelio de Marcos, que llevamos ya varios meses. En esta noche el estudio lo hemos titulado Proveedor Compasivo. Proveedor Compasivo, y está basado en Marcos 8, del 1 al 10. Bueno, la Biblia no solo nos enseña que Dios es el gran proveedor por excelencia, ¿verdad? La Biblia dice que Él da buenas cosas. No solo da, no solo provee, sino que lo hace con compasión. Los seres humanos tenemos la tendencia de dar en ocasiones, pero lo curioso es que lo hacemos con distintas motivaciones, y muchas de ellas no son precisamente la generosidad o el altruismo. Pero con Dios siempre sus motivos son la compasión y el amor, sin importar de quién se trate. Vamos a ver aquí nuevamente una multitud en medio de un escenario donde no había manera de suplir la necesidad que de pronto se presenta, y el Señor inmediatamente interviene. Y una de las cosas que dice el pasaje, y viene de la boca misma de Jesús: Él se compadece. Él es el proveedor compasivo. Vamos a ver esta experiencia, pero ubiquémosla primero en el escenario en la cual se desarrolla. El recorrido de Jesús y sus discípulos se había producido por un territorio gentil y termina en la región de Decápolis, como habíamos visto en Marcos capítulo 7, verso 31. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Los pobladores de esta región habían oído hablar de Jesús, de modo que cuando él y sus discípulos llegan, ocurre lo esperado. Multitudes salen a su encuentro en la ladera de una montaña cerca del lago. Mateo describe la escena en el capítulo 15, en el verso 29, y lo hace de la siguiente manera: pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Bueno, Jesús, dentro de las cosas que hace en su ministerio, curó a muchos enfermos que eran traídos a él, incluso cojos, lisiados, ciegos, sordos, mudos y muchos otros. Y el resultado lo describe Mateo en el capítulo 15, verso 31. Dice, se maravillaba la multitud gentil, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver. Y glorificaban al Dios de Israel. Este suceso que vamos a estudiar en esta noche, de Marcos capítulo 8, en los versos del 1 al 10, culmina el viaje de Jesús por estas regiones gentiles que tenían como propósito mostrar el amor y la compasión de Dios también para aquellos que no eran judíos. Y aquí culmina el viaje. Y este pasaje puede dividirse en cuatro partes en las que vamos a reflexionar en esta noche. La primera es la misericordia compasiva del Señor. El Señor no solo muestra misericordia, lo hace de una manera compasiva. Dice en el verso del 1 al 3 del capítulo 8, en aquellos días, los días que acabé de explicarle, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviara en ayuna a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Bueno, la primera alimentación se produjo en Marcos, y ya la estuvimos meditando, una alimentación también de miles, y como dije, se produce en Marcos capítulo 6, los versos del 35 al 44, contienen el registro de este milagro. Pero este se llevó a cabo en la parte noreste del lago de Galilea y se produjo muy cerca de la fiesta de la Pascua, cuando las colinas de alrededor estaban llenas de hierba. Y es probable que habían pasado varios meses de este milagroso acontecimiento, y esto parece sugerido por la descripción que en esta ocasión nos presentan tanto el relato de Mateo capítulo 15, que es el relato paralelo que relata esta nueva alimentación, y el pasaje que tenemos delante de Marcos capítulo 8, verso 6, donde dice, entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra. O sea, en ambos relatos se habla de tierra. O sea, parece que ya había pasado un tiempo desde la hierba verde, ¿verdad? Bajo el calor intenso del verano, la hierba verde de la primavera comienza a marchitarse y a morir. Precisamente en aquellos días había una gran multitud. Y dice la palabra, y no tenían qué comer. O sea, una gran multitud compuesta por todo tipo de personas, probablemente muchos genuinamente interesados, pero muchos otros, quizás una mayoría, estaban motivados por resolver sus necesidades inmediatas, no las verdaderas y las eternas. Así sucede muchas veces. Personas que se acercan a la iglesia, al Señor, simplemente intentando resolver problemas inmediatos. Como una especie de, miran a Dios como una especie de salvavidas, ¿verdad? Ahora que tengo problemas y me estoy ahogando, necesito el salvavidas. Y después que el salvavidas lo libera, se olvidan. Así había muchos en esa multitud. La realidad es que a pesar de las motivaciones que habían, allí estaba la multitud y tenían de pronto una gran necesidad. Dice la palabra, no tenían que comer. Repito, aquel gentío se sentía atraído por los milagros de Jesús. Bueno, ¿quién no se habría sentido atraído por los milagros? Pero lo más glorioso es sentirse atraído por la persona de los que realiza los milagros. La salvación no está en lo que Dios, los milagros que realizó Jesús, sino en lo que hizo por nosotros en la cruz. en su persona. Ahora, eran gentiles, estaban en una región pagana, pero estaban buscando, y muchos de ellos alababan sinceramente al Dios de Israel. Marcos dice que había una gran multitud. Dice además que estas personas tenían un problema, aunque muchos de ellos no se habían percatado del problema. No tenían que comer. Y repito, esta multitud no se debe confundir con la multitud judía anterior a la que Jesús ministró cerca de Betania. Jesús llama a los discípulos y les dice, ¿qué les dice? Tengo compasión de la gente. Tengo compasión de la gente. Aunque los escritores del Evangelio a menudo declaran la compasión de Jesús por las personas, solo en este pasaje y en el relato paralelo de Mateo capítulo 15, verso 32, alguien que lo lea como lo dice el Evangelio de Mateo, Mateo 15, 32. Nuevamente, repito, en este relato y en Mateo, el relato paralelo, capítulo 15, verso 32, encontramos a Jesús mismo hablando en primera persona y está declarando en cuanto a sí mismo. ¿Qué dice en cuanto a sí mismo? Que siente compasión. El Dios de la Biblia es un Dios compasivo, es un Dios personal. De hecho, no podemos exponer el Evangelio sin verlo a la luz de ese Dios compasivo, que vio a un mundo perdido, sin esperanza, y fue al extremo de enviar a su propio Hijo para salvarnos. La compasión forma parte del carácter de Dios. Jesús dijo, nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo es el que le ha dado a conocer. Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y dentro de las cosas que vino a revelarnos del Padre, de Dios, es su compasión. Su compasión. Él mismo lo dice. No nos debe quedar la menor duda de que Dios es compasivo. Jesús expresó cuidado misericordioso y compasión tanto para las necesidades espirituales de la gente como para sus aflicciones físicas. Una y otra vez lo vemos supliendo ambas. Y la Biblia nos enseña que lo hacía tanto con gentiles como con judíos. Y en esta ocasión siente compasión por esta multitud, y la razón por la que siente esa compasión, dice, porque hacía 3 días que estaban con él y no tenían que comer. Bueno, en su deseo de ver quizás sus milagros, de oír sus enseñanzas, la gente estaba tan entusiasmada que olvidaron regresar o se negaban a regresar a sus casas. No les importaba si estaban fuera y perdían algunas comidas. Estaban atraídos por lo que estaba sucediendo, que se olvidaron de comer. Entonces el Señor les habla a sus discípulos y es cuando le dice, y si los enviare en ayuna a sus casas, se desmayarán en el camino. Pues algunos de ellos han venido de lejos. El Señor estaba perfectamente enterado de la situación. Ante la mirada poderosa de Dios no hay nada que escape. Y siempre mira sobre justos e injustos con un corazón compasivo. Como sabía que la gente no había comido durante 3 días y que algunos de ellos habían estado viajando largas distancias o tendrían que viajar largas distancias para poder regresar a sus casas, se expresa su compasión. El gran principio que encontramos en estos versos y en toda la Biblia es que nuestro Dios es un Dios que no es indiferente a nuestras necesidades. No importa de lo que se trate, hermanos. Él las conoce y responde compasivamente. De hecho, nuestra mayor necesidad, que es el perdón de nuestros pecados, el Señor manifestó esa compasión al enviar a su Hijo a morir por los pecadores. Ahora, veamos lo segundo de esta historia, y es la actitud, la consternación miope de los mismos discípulos. En el verso 4, sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos le dijeron: 7. Bueno, los discípulos le responden a Jesús con una pregunta, ¿verdad? Con una pregunta. O sea, los discípulos le respondieron a Jesús preguntándole: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Nuevamente, un reto, una situación imposible, una gran necesidad y muy pocos recursos. Tan pocos que, como en la primera ocasión, apenas valía la pena mencionarlo. ¿No le resulta esto familiar? ¿Cuántas veces en la vida no nos vemos en situaciones similares? Una y otra vez. Y como he dicho, vuelvo a repetir, hacemos nuestros cálculos, consideramos los recursos una y otra vez, y no hay manera en que podamos ver solución al problema. La cuestión es que estamos mirando las cosas desde una perspectiva puramente humana. Y en esas ocasiones se nos olvida el Señor. Se nos olvida incluirlo. Se nos olvida confiar en lo que Él ha dicho. Bueno, ellos hacen la pregunta. Los 12 parecen reaccionar casi en la misma manera que lo habían hecho antes, durante la alimentación de los miles cerca de Betania. Allí en Marcos, en el capítulo 6, 35 al 37, quiero leerlo, ese pasaje, para que recordemos cómo ellos expresaron su necesidad ante semejante reto. Marcos 6, 35 al 37.
Cuando ya era muy avanzada la hora, los discípulos se acercaron a él y le dijeron: ya es desierto y la hora ya es muy avanzada. Despídenos para que vayan a los campos y a ver a mi alrededor y compren pan, porque no tienen que comer.
Bueno, ahora.
Viendo él les dijo: dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos.
Bueno, ellos ahora hacen una pregunta que parece ser casi la misma, ¿verdad? Y uno no puede evitar preguntarse: ¿cómo es posible que tan pronto se hayan olvidado de lo que vieron? Apenas habían pasado unos pocos meses. ¿Por qué hacen la misma pregunta? ¿No sabían que el mismo Señor estaba con ellos y que tenía la capacidad para proveer como lo había hecho antes? Aunque conozco bien la tendencia humana por mi propia vida, en este caso no creo que ellos hayan olvidado la experiencia. Quiere decir que ellos sí sabían de lo que Jesús era capaz. Lo habían visto y había pasado muy poco tiempo como para olvidarlo. No creo que esta pregunta de los discípulos tenía la intención de expresar dudas sobre el poder milagroso de Jesús. Lo había acabado de hacer. Ellos lo vieron. Era algo incuestionable. que venía del Dios vivo. No había explicación humana para semejante milagro. Esos son los milagros, no se pueden explicar. Si se pudieran explicar, no serían milagros. Creo que la intención de ellos más bien fue resaltar el hecho de que si una multitud de esta magnitud iba a ser alimentada en ese lugar tan remoto, requería otra creación de comida, otra intervención del Señor. Ellos sabían que solo Él podía hacerlo de nuevo. Y a fin de resaltar la naturaleza milagrosa de lo que estaba a punto de hacer, y quizás para volver a recordar más a los discípulos lo que había acabado de hacer, les pregunta, o sea, Él está actuando casi igual que lo que había sucedido antes: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos le dicen: 7. En el verso 7 de Marcos se nos dice que tenían también unos pocos pececillos. No importa, seguía siendo muy, pero que muy poco. Algo muy pequeño. Antes de la anterior creación de comida para los miles, los discípulos habían encontrado 5 panes y 2 peces. ¿Se acuerdan? En Marcos 6:41. En esta ocasión se las arreglan para recoger 7 panes y varios peces. Pan y pescado, como explicamos, lo volvemos a hacer, componían la comida típica para quienes vivían en los alrededores del lago. Bueno, es realmente evidente que tan escasos alimentos no ayudaban mucho para alimentar a una multitud tan grande. Los apóstoles lo sabían, pero también conocían al Señor y sabían que Él era el Creador. Lo había hecho. El Señor siempre es la respuesta ante las situaciones imposibles. No importa de lo que sea. Si llegó a nuestra vida para recordarnos que somos seres humanos, porque lo primero que nos llega a recordar como tal es que somos incapaces de resolver la situación. No podemos, aunque queramos, no tenemos la capacidad para resolver el problema. Quizás lo intentamos antes, probablemente lo habíamos hecho una y otra vez para llegar al mismo resultado. No encuentro solución a esto. Esta situación es muy grande para poderla manejar. Y sucede que cuando más capaces nos creemos, es cuando más pronto nos damos cuenta de que todo era un engaño. Un autoengaño, un espejismo que nosotros mismos creamos porque no podemos, no podemos. Las situaciones imposibles llegan una y otra vez. Es más, yo creo que son diseñadas por Dios para recordarnos quién está en control y quién es el Todopoderoso. Para recordarnos también cuánto necesitamos nosotros vivir dependiendo de Él. Porque en el preciso momento en que se nos olvida, Él sabe cómo hacernos recordar de qué se trata. Y en esa situación es imposible, no importa los escasos recursos con los que contemos. Como dije en el estudio anterior, el Señor también hace milagros matemáticos. Aquí tenemos un caso de multiplicación. Poco lo convirtió en mucho. Lo tercero que vemos en esta historia es esa creación milagrosa como resultado de la intervención divina. Dice el verso del 6 al 9. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que lo pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron. Recogieron de los pedazos que había sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000 y los despidió. O sea, como hizo anteriormente, manda a la multitud a que se recueste en tierra, preparándolos para lo que iba a ser la distribución de los alimentos. Tomando los 7 panes, los panes eran una forma de pan plano, y habiendo dado gracias, los partió. Al dar gracias al Padre, Jesús no solo da ejemplo de gratitud a Dios por lo que Él provee, sino que además está enseñando a los discípulos de dónde viene la provisión. En Mateo capítulo 6, el Señor enseñó a sus discípulos a orar de esta manera, creo que ese es el Padre Nuestro. ¿Qué dice Mateo 6, 11? Es un llamado a depender diariamente, porque dice el pan de cada día, de Dios para su provisión. Que no se nos olvide de dónde llegó, quién permitió que nosotros pudiésemos ganarnos el sustento, quién nos da la salud, las fuerzas, el tiempo para poder sustentar nuestras vidas. Tú y yo no somos más que simples instrumentos. Nunca te vayas a creer que fue por tu brazo, por tu mente prodigiosa, por tus capacidades. Todo lo que tienes lo has recibido del Señor. En primer lugar, estás vivo por la misericordia de Dios. La salud que tienes, Dios te la dio. El lugar donde estás trabajando, Dios te puso allí. ¿Qué tienes, dice la Biblia, que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? Hay mucha gente que quiere trabajar y no puede. Hay personas que tienen grandes necesidades y se sienten incapaces o incapacitados para poderlas suplir. Muchos tienen que depender de la generosidad de otras personas. Así que es momento para que demos gracias siempre a Dios por todas las cosas que nos da, aun cuando no sea lo que nosotros queremos, porque la promesa de Dios es suplir nuestras necesidades, no nuestros caprichos. Y por cierto, el que determina lo que es una necesidad o no es Dios, no nosotros. Él oró y dio gracias como un ejemplo para aquellos y recordarles de dónde venía el poder y el milagro, sin ningún esfuerzo, como solo Dios puede hacer. Comenzó a dar pan a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Esto fue un milagro, simplemente. No hay explicación humana. Fue una creación espontánea y continua de pan y pescado por parte del mismísimo creador de todas las cosas. ¿Qué dice Juan 1:3? Juan 1:3.
Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
El Señor se mantiene produciendo comida de la nada mientras los discípulos distribuían a aquellos en la multitud hasta que todos fueron alimentados. Por supuesto, crear alimentos de manera milagrosa solo lo pudo hacer Jesús, Dios. Y si fue capaz de hacer esto, también podía distribuirlo a la gente sin la necesidad de los discípulos. Podía hacer que los alimentos cayeran o aparecieran delante de los comensales. ¿Verdad que sí? Uno se pregunta, bueno, ¿y por qué los usó a ellos? ¿Por qué les mandó a los discípulos para que los pusiesen delante? Bueno, el Señor quiso usarles. Él les permitió participar en esta expresión de misericordia celestial. También hay un símbolo mucho más allá de lo que estaba sucediendo de manera inmediata, y era que ellos serían los instrumentos para llevar el pan espiritual también a un mundo hambriento y necesitado. Había un mensaje más allá de lo que ellos estaban haciendo en ese momento. Llegarían a distribuir el mensaje de vida al mundo entero. Los quiso usar. Pudo hacerlo, podía hacerlo con toda seguridad. Dios puede hacer lo que quiera, sin tu ayuda y sin la mía. Pero por su soberana voluntad, nos ha incluido a nosotros dentro de su plan y propósito. Con la comida creada y distribuida, las personas comieron y se saciaron. Ahí es cuando está la mano de Dios. Solo en Él hay plenitud en todo sentido. Cuando usted come del pan material, simplemente volverá a tener hambre. Cuando come del pan espiritual, no volverá a tener hambre ni volverá a tener sed. Aunque en este caso estaba dándoles el pan material, creo que en esta expresión se recuerda eso. Cuando dice, comieron y se saciaron. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. La gente que vive sin Dios vive engañado. Porque sus necesidades más profundas no las puede satisfacer nada en este mundo. Si no lo cree, inténtelo. Hasta ahora no he conocido una sola persona que separada de Dios pueda decir yo vivo una vida plena. Estoy totalmente satisfecho y no necesito a Dios para nada. No es así. Porque nuestras mayores necesidades son de índole espiritual. Como siempre digo, empezando por el perdón de nuestros pecados. Y eso solo lo puede ofrecer Dios. Ni siquiera una religión, sea la que sea, si no existe una relación con Dios, no importa que usted venga a la iglesia, no importa cuánto usted hable de Dios, cuánto diga amén, aleluya, si carga un crucifijo, si reza una Ave María, el Padre Nuestro, si su padre es pastor o su abuelo es misionero y su tatarabuelo es el apóstol Pablo, está perdido. Si no tiene una relación con Dios, está perdido. Y eso es lo que la gente no entiende. Y se excusan una y otra vez, quizás en cosas en las que puedan tener cierta razón. O tal vez no, pero bueno, vamos a concederle que sí en muchos casos, ¿no? Una de las grandes excusas de la gente es mirar a su alrededor a otros creyentes y a veces ven cosas negativas en las iglesias. Ah, por eso es que yo no voy a ninguna iglesia. Yo puedo ser Dios a mi manera, digo, ser cristiano a mi manera. No necesito de iglesia. Cuando alguien dice eso, le está diciendo a Dios mentiroso. Primero porque el que creó la iglesia fue el Señor. Con sus imperfecciones y sus virtudes. Murió por la iglesia. Compuesta por gente imperfecta. Decía Stanley que cada vez que se encuentra alguien que le dice, no, yo no voy a la iglesia porque la iglesia está llena de hipócritas, siempre le dice, adelante, que siempre hay lugar para uno más. La Biblia dice que no hay justo ni a uno. No hay justo. Y el problema es que ni aún la iglesia te puede salvar, pero es sí el Señor de la iglesia. La iglesia no es más que la expresión de nuestra fe. Si está, esa fe tiene que expresarse. Esa fe se aviva y se fortalece en comunión unos con otros. Por eso dice la Biblia, no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Sí, hay costumbres y sí, costumbres malas. Pero si no hay una comunión con el Señor en primer lugar, todo lo demás no va a servir. Porque Él es el único que puede dar plenitud de vida. Él es el único que realmente puede saciar. Cuando la comida se acabó, los doce recogieron pedazos que había sobrado. 7 canastas. Esto me llama la atención siempre. Aparte de cualquier otra implicación que podamos sacar del texto, la enseñanza clara es que Dios no es un Dios que derrocha. No es un Dios, o sea, nos enseña a nosotros también el principio de no derrochar, tal como habían hecho antes en la comida de Betania, cuando recogieron 12 canastas. Los discípulos recogieron lo que había sobrado. Póngase a pensar por un momento, ¿qué habría hecho un milagrero de pacotilla si hubiera logrado imitar algo parecido a esto? Bueno, ¿para qué? Si aquí estoy yo. Voten eso. ¿De verdad? Vótenlo, si yo fui capaz de hacer eso. Pero aquí está el principio. No se desperdició nada de comida. Yo creo que hay una enseñanza para todos los que vivimos en América, en este país de tanta abundancia. Qué fácil decimos, no me gusta. O qué fácil botamos la comida. Mientras otras personas no tienen esa capacidad. Yo pienso que de alguna manera se nos ha olvidado lo que es pasar necesidades. Se nos olvida lo que es sentir hambre. Sentir hambre. Y recordar que hay otros que la están sintiendo. No, pero se puede echar a perder. Bueno, cocina menos, ¿verdad? Yo he contado otras veces aquí cuando nosotros teníamos la gran bendición material de recibir aquí cantidad y cantidad de panes. 2 veces por semana íbamos a buscar pan. Los miércoles los bancos allá afuera no se podían sentar. Es decir, que los hermanos que les gusta sentarse ahí no hubieran podido sentarse. Siempre estaba lleno aquello de panes. Y los cultos se acababan. Y los hermanos pasaban por al lado de aquellos panes y los miraban con una mirada. Con cierto grado de altivez. Yo no como eso, estoy demasiado gordo. Bueno, llévatelo y regalo. Pero la realidad es que hubo ocasiones en que se quedaban los bancos llenos de comida. Y había que votarlo. Eso es pecado. Y no porque yo diga que es pecado. Aquí está el Señor, lo enseña claramente. Lo que sobró, lo recogieron. Para el propósito que ha sido. Dice alguno que las 12 canastas estaban para que cada discípulo se llevara una. Aquí no menciona la cantidad, pero dice que lo que sobró, lo recogieron. Ahora, el comentario de Marcos de que estuvieron allí como 4,000 se refiere solo a la cantidad de hombres. El pasaje paralelo deja en claro esto, en Mateo 15:38, si alguien puede leerlo.
Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar la mujer y los niños.
Con 4,000 hogares representados, la multitud pudo haber sido entre 15,000 y 20,000. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Pudo haber sido 15, 20 mil. Es más, podría haberse tratado de 100 mil, de un millón. ¿Qué habría sido eso para Dios? Él podía muy bien, si fue capaz de alimentar 15 mil, puede alimentar el planeta entero. Al igual que en esta ocasión, después de la comida, Jesús termina este hecho y los despide. La participación activa de los discípulos me recuerda una vez más que al nosotros movernos en fe obediente, nos convertimos en instrumentos de Dios para manifestar su poder milagroso. ¿Te has puesto a pensar si Dios quiere usarte para hacer precisamente un milagro? Tal vez tú eres el canal de ese milagro. No, no es que el milagro viene por tu poder. Simplemente que Dios te quiere usar como un instrumento. Eso fue lo que hizo con los discípulos. En cuarto lugar, el cultivo del ministerio de los doce. En el verso 10, y luego entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Después de 3 días de ministración lleno de sanidades, que culminaron con una comida sobrenatural, Jesús salió de la región de Decápolis para regresar a Galilea. Y luego entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. El viaje de Jesús a estas tierras gentiles proporcionó a los discípulos un tiempo prolongado de entrenamiento. Independientemente de lo que Jesús estaba haciendo allí con aquellas personas, supliendo sus necesidades, transmitiéndoles un mensaje espiritual, le estaba dando una enseñanza a los discípulos. Los estaba preparando. Primero fueron expuestos a la persona divina de Jesús. Ellos le vieron. Vieron su autoridad sobre los demonios. Su autoridad sobre las enfermedades, su capacidad de crear comida de manera instantánea. Pudieron observar mientras las personas con males incurables y discapacidades, como por ejemplo la ceguera, la parálisis, la sordera, eran llevadas a Jesús y experimentaban una sanidad inmediata y total. Todo por Él. Ellos aprendieron a verle actuar. Es vital para nosotros que nos demos cuenta que la vida cristiana se trata de Jesús. Como ya dije, una relación con Él es esencial. Jesús, su persona, su poder, su presencia activa y poderosa en nosotros. Se trata de Jesús. Segundo, ellos aprendieron que la prioridad máxima en la vida es la adoración. Esto le enseñó Jesús a la mujer samaritana. Durante el viaje que hicieron a Galilea, los discípulos vieron desarrollarse este principio en un contexto gentil. Aquella mujer sirofenicia, a quien Jesús elogió por su gran fe, aquellas multitudes gentiles en la región de Decápolis, que presenciaron los milagros, dice, y glorificaban al Dios de Israel. Mientras que los líderes religiosos de Israel habían pervertido la adoración verdadera, y su vida se había convertido, y la vida de otros sobre todo, en cargas y más cargas. Preocupaciones por lo externo, los rituales, y se olvidaron del corazón. La genuina adoración se produce cuando nosotros reconocemos a Dios por quien es Él, su persona, y por lo que ha hecho por nosotros. Tercero, después de haber presenciado las dos comidas que Jesús milagrosamente creó, los discípulos comenzaron a entender que los recursos divinos que tenían a su disposición. Bueno, en Mateo 28 después los mandaría a ir al mundo entero a llevar el Evangelio. Una tarea que parecía imposible. Pero también les dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Van a poder hacerlo porque el que los está mandando los va a acompañar en el viaje. En estos milagros y en muchos otros que encontramos en los evangelios, hay un principio que no podemos olvidar. Con Jesús, lo poco se puede convertir en mucho. Sin Jesús, lo mucho que podamos tener es nada. Cuarto, los discípulos presenciaron la misericordia de Dios mostrada hacia todas las personas. No importa si eran judíos o gentiles. Jesús llevó el mensaje a todas las personas. El mismo mensaje. Arrepiéntanse y crean. Por cierto, es el mismo mensaje que nosotros estamos mandados o que hemos recibido para predicar hoy. La misericordia de Dios está disponible para todo el que se arrepiente y cree en Jesús como su Señor y Salvador. Estos milagros tenían la finalidad de mostrar quién era realmente Jesús, a lo que había venido. Y aunque nos revelaron muchas veces el amor y la compasión de Dios por las personas necesitadas, la mayor expresión de amor y compasión, la mayor expresión de la misericordia de Dios fue la cruz. Porque no había otra forma en que los pecadores pudiéramos acercarnos al Dios vivo. Piénselo de esta manera. Muchas cosas nos dice la Biblia acerca de Dios. Aquí vimos amor, compasión, misericordia. Pero también en otras partes encontramos que Dios es justo y es santo. Como es justo y es santo, y cuando decimos santo es que no conoce el pecado. Por esa santidad tiene que ser justo. Y por esa santidad y esa justicia tuvo que venir Jesús. Porque la relación entre nosotros y Él había quedado rota. Por lo mismo que hoy sigue rompiendo la relación del hombre con Dios. El pecado. Aquel que ha separado al hombre de Dios. Y que no hay manera en que el hombre por sus propios medios pueda acercarse a Dios. No importa cuántos sacrificios intente de hacer. No importa cuántas buenas cosas, según ellos, puedan intentar para llegar a Dios. La Biblia dice que solo hay una forma. Y es a través de la fe en Jesucristo. En este mismo Jesús que leemos en los evangelios. Y que en un futuro no muy distante se iba a enfrentar con la cruz, para que a través de su muerte y resurrección trajera esperanza para tanta gente que no la tenía, perdón para tanta gente perdida, como el pan de vida, como el pan que descendió del cielo, el maná celestial. Cualquiera que coma de él nunca tendrá hambre. No importa lo que el hombre pueda pensar. Y no importa cuánto siga intentándolo. La historia humana es el registro del intento humano del hombre una y otra vez por llenar sus más profundas necesidades. Y al final le espera un camino oscuro. Porque la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Entre tanto que tenéis la luz, dijo Jesús, andad en la luz. ¿Conoces tú a Jesús? ¿Tienes tú una relación con Dios de verdad? ¿O simplemente estás jugando a la fe? Es una respuesta que solo tú te puedes dar. Creo que el momento para responder esa pregunta es ahora, con Dios. Que el Señor nos bendiga.